En la primera página de nuestra revista trataremos un tema de historia moderna. El profesor de la UNED, don Juan Antonio Sánchez Belén, va a hablarnos de la política económica y fiscal a finales del siglo XVII. Buenas noches.
Buenas noches. En muchos aspectos se puede decir que el reinado de Carlos II supone un punto de inflexión respecto al reinado de su padre Felipe IV. Aunque la pérdida de la hegemonía española en Europa no debe atribuirse a Carlos II y sus ministros, ya que era el resultado del desgaste de una potencia acosada por sus enemigos, lo cierto es que el ocaso del poder político y militar se acentúa desde 1665. En este ocaso se pueden distinguir tres factores esenciales. En primer lugar, la minoría de edad del monarca y las intrigas políticas dirigidas por don Juan José de Austria a fin de hacerse con el gobierno de la monarquía. En segundo lugar, la conciencia generalizada entre el pueblo y entre los gobernantes de que los reinos hispanos no podían soportar por más tiempo una economía de guerra como la que habían padecido desde 1621, temiéndose alteraciones si no se ponía remedio a sus necesidades. En tercer lugar, hay que señalar el aislamiento diplomático de Madrid, que solo cuenta a partir de ahora con el apoyo más o menos interesado de Holanda, pues Viena, desde la paz de Westfalia, se había distanciado de los Habsburgo españoles. De aquí, por tanto, la actitud política conciliadora de la monarquía y hasta cierto punto pasiva ante la política beligerante de Luis XIV, pero también las gestiones diplomáticas que se llevaron a cabo durante gran parte del reinado para constituir una gran alianza con la que frenar el expansionismo de Francia. Si en el campo militar la monarquía hispánica del último Habsburgo era una sombra de lo que había sido, en contrapartida y debido al recorte presupuestario destinado al ejército y a la marina, la economía española comienza a superar la crisis, o la depresión, según algunos autores, de décadas anteriores, y ello al margen del cambio de tendencia que tiene lugar en el continente europeo a partir de 1680, tal como han demostrado y anticipado hace ya bastantes años Albert Girard, Pierre Vilar y Josep Fontana. Establecer el momento en el que los reinos ibéricos de la monarquía empiezan a mostrar signos de recuperación económica y precisar los factores que interrumpieron dicho declive resulta difícil en tanto en cuanto no se acometan estudios sistemáticos para el conjunto de los reinos. No obstante, existen varios aspectos que pueden ser considerados decisivos a la hora de interpretar las causas del resurgir económico español y más concretamente del castellano. Se aprecia, aunque no de forma demasiado explícita, una política económica y fiscal coherente que persigue el desarrollo económico del país, el cual solo es posible, en opinión de los arbitristas y de los gobernantes, si se combate la inflación, se reducen los impuestos y se renueva el tejido industrial para hacerlo más competitivo, todo lo cual, según su opinión, favorecería el consumo y la producción, así como el crecimiento demográfico. En ningún caso, sin embargo, se plantea una reforma en profundidad del sector agrario y ganadero, adoptándose únicamente medidas dirigidas a incrementar determinados cultivos, fundamentalmente industriales, como el lino, el cáñamo, el azúcar y la seda, para evitar las importaciones. Ese programa reformista, que va a abarcar todo el reinado de Carlos II, no obstante, dependió en gran medida de los avatares políticos internacionales y de la inestabilidad interna de la monarquía, aun cuando tampoco deben descartarse el talante de los ministros y su peculiar visión de los problemas que aquejaban al reino. Por ejemplo, mientras que Medina Celi orienta toda su política reformista hacia el comercio para aumentar el comercio y de alguna manera la producción industrial, Oropesa se va a inclinar fundamentalmente por fomentar la industria y el consumo nacional. Cuando en 1665 fallece Felipe IV, el testamento había establecido una regencia con una serie de personajes que, sin embargo, van a tener poco poder a la hora de tomar decisiones importantes. Poco poder porque la regente de inmediato va a nombrar al padre militar como válido que la asesore y que tome su lugar en muchas decisiones políticas y económicas del reinado. Frente a este grupo de poder se creará un grupo paralelo encabezado por don Juan José de Austria, que será el que promueva una serie de disturbios políticos en el país que van a frenar los deseos reformistas del padre Nitar. Por ejemplo, el padre Nitar, desde el comienzo, pretende sustituir el servicio de millones, que es una contribución tremendamente onerosa porque recaía sobre el consumo de artículos básicos, por un impuesto que gravase a las familias según sus propiedades. Este proyecto, sin embargo, no saldrá adelante por la oposición del grupo de Juan José de Austria y de las oligarquías ciudadanas. Igualmente frustrante para el padre Nitar sería el proyecto que se plantea en 1668 de creación de una compañía de comercio. Una compañía de comercio que asumiría, de alguna manera, toda la organización del comercio americano para evitar, por una parte, la introducción de mercancías extranjeras y, por otra parte, para evitar el desarrollo comercial que estaban teniendo hasta entonces las grandes potencias marítimas como Holanda e Inglaterra. Ese proyecto, que fue consultado y analizado a partir de una serie de informes de los comerciantes de Madrid, Cádiz y del Consulado de Bilbao, no saldrá adelante porque, como años más tarde explicaría Eugenio Carnero, jamás pudo conseguirse que los cargadores y demás comerciantes de Sevilla y Cádiz conviniesen en la formación de estas compañías, oposición en la que indudablemente estaban interesados por el comercio de intermediarios que ejercían. Frente a esos dos proyectos de tanta envergadura, las medidas adoptadas por la corona durante estos primeros años fueron muy tímidas en líneas generales y no supusieron mejoras sustanciales para los súbditos. Es verdad que se modera el gasto público y es verdad que se actúa contra los grupos privilegiados, pero también es verdad que se solicitan nuevos donativos, unos a los grupos privilegiados y otros a las ciudades y villas y lugares del reino, con lo cual repercute inevitablemente este segundo donativo en las economías del grueso de la población. Con todo, se puede decir que el padre Nitar tuvo algún éxito en el terreno fiscal antes de su caída, puesto que el 10 de diciembre de 1668 un real decreto va a derogar el servicio de quiebra de millones, cuyo valor ascendía a 1.300.000 ducados, y además se suspende el cobro de las deudas contraídas por los pueblos por dicho concepto, evaluadas en nada menos que en 6 millones de ducados. La caída del padre Nitar por las intrigas palaciegas de don Juan José de Austria, que iban dirigidas a obtener el poder, y lo cual tampoco va a conseguir porque será desplazado hacia el reino de Aragón, van de alguna manera a retomarse con la creación de la Junta de Alivios. Una junta en la cual se va a analizar, se van a consultar, se van a estudiar algunas medidas dirigidas, por una parte, a aliviar a los pueblos de presión fiscal y, por otra, a remontar las actividades productivas. Pero las decisiones de esta Junta de Alivios, que tiene una vigencia muy, muy breve, puesto que apenas dura un año, en lo único que va a incidir fundamentalmente es, por una parte, en la reducción del gasto público y, por otra parte, en mejorar el sistema recaudatorio de los impuestos. Y, en tercer lugar, recorte de algunos tributos, como, por ejemplo, el servicio de milicias, que se recorta en un tercio. El estallido de la guerra con Francia en los años 70 va a paralizar el proceso muy tímido, como hemos dicho, reformista de los primeros años, de comienzos del reinado. Se va a paralizar porque, evidentemente, para hacer frente a la política beligerante de Luis XIV hay que, de nuevo, recurrir a las contribuciones para mantenimiento del ejército y de la marina. Este recrudecimiento belicista no solamente va a crear una mayor presión fiscal, sino que va a producir un fenómeno de incremento de los precios. Un fenómeno de incremento de los precios debido a que los asentistas tienen que hacer sus provisiones en los Países Bajos en moneda de plata y no en vellón, que es la moneda que se recauda. Con lo cual, la plata adquiere una sobrevaloración sobre el vellón y, por tanto, este pierde poder adquisitivo. Esa situación conflictiva, unido al aumento del coste palatino como consecuencia del valimiento de don Fernando Valenzuela en los años a partir de los años 1674 en adelante, es lo que va a provocar un nuevo rebote de la política antigubernamental de don Juan José de Austria, ahora fuertemente apoyado por la aristocracia, que no ve con buenos ojos el valimiento de Fernando Valenzuela, con el resultado de que en 1677 don Juan José de Austria consigue sus objetivos y accede por fin al gobierno de la monarquía. A partir de este momento se puede decir que se desencadena el gran proceso reformista de todo el reinado, y que va a abarcar desde 1677 hasta 1689. Un periodo que se inicia con Juan José de Austria, que se continúa con el duque de Medinaceli y posteriormente con el conde de Oropesa. ¿Qué va a suceder en este tiempo? En primer lugar, Juan José de Austria, que había sido muy crítico con la política de Nitar, va a retomar todo un intento de descender la presión fiscal. Pero, evidentemente, todavía España está en guerra con Francia y, por lo tanto, estos objetivos se van a ir diluyendo en el tiempo hasta, finalmente, la firma de la paz de Nimega. A partir de la firma de la paz de Nimega, don Juan José de Austria tiene ya pues las manos libres para poder abordar sus proyectos de reforma del país. Y va a incidir en dos aspectos. Por una parte, en la reforma del sistema monetario, que estaba en una situación verdaderamente caótica, puesto que la inflación de los precios había subido casi un 200%, y por otra parte intentar recuperar el tejido industrial, fundamentalmente con la entrada en España de artesanos extranjeros que introdujesen las nuevas técnicas que se estaban practicando en sus países. A este fin se va a crear la Junta de Comercio, una junta que desgraciadamente tendrá la vigencia que va a tener el gobierno de don Juan José de Austria, puesto que va a ser también muy breve, puesto que en 1679 don Juan José de Austria fallece, y por tanto esta primera fase de las reformas económicas del país queda paralizado. Paralizado temporalmente, puesto que el nuevo primer ministro, porque ya se puede hablar de primer ministro, el duque de Medinaceli, va a retomar todo ese proyecto. Y lo va a retomar, por una parte, llevando a cabo la reforma monetaria que se había planteado, que se había analizado ya en los últimos meses del valimiento de don Juan José de Austria, y que Medinaceli va a llevar hasta sus últimas consecuencias. Una reforma monetaria que lo que intenta es que los precios caigan a un nivel accesible al común de la población, y por lo tanto la inflación de los precios quede cortada. Esto se va a conseguir fundamentalmente no en el primer año, 1680, tampoco en el 81, pero a partir de 1662 esto ya empieza a observarse claramente, y las curvas de precios establecidas por Hamilton confirman que a partir del año 80 los precios se sitúan casi en la mitad con respecto al periodo anterior. El segundo aspecto que se va a abordar es el fomento de la industria y del comercio. Ya Juan José de Austria en 1778 se había planteado, había mandado a las ciudades, a los corregidores de las ciudades, para que elaborasen un informe sobre la situación ganadera, industrial y comercial de las poblaciones. Los informes, desgraciadamente, no nos han llegado todos, sí hay algunos. Y en ellos realmente la situación era de desastre, es decir, era caótica, no había prácticamente comercio, el comercio era de poco alcance, las actividades industriales habían caído completamente y la agricultura estaba pasando por una de sus peores etapas. A partir del duque de Medinaceli, a partir de la reforma monetaria, él se observa una tendencia de recuperación de la economía, una tendencia que va a acelerarse con una medida fundamental entonces, que es una revisión a la baja de la presión fiscal, es decir, las contribuciones, fundamentalmente de los encabezamientos del servicio de millones, del impuesto sobre los bienes de consumo, y una revisión también hacia la baja de las alcabalas y de los tientos. Esto esa política va a continuar con el conde de Oropesa, pero acentuada todavía mucho más. El conde de Oropesa no solamente va a estabilizar de una forma definitiva el sistema monetario con equiparando la moneda de plata que hay en España, en Castilla, a la moneda de plata que existe en Francia y en Inglaterra, con lo cual en los intercambios comerciales la moneda española tiene la misma cotización y por lo tanto ya no hay una extracción de moneda de plata porque tenía más valor intrínseco que valor facial, y por otra parte se va a continuar con la política de descenso de la presión fiscal. Concretamente se van a suspender determinados impuestos, concretamente los servicios de millones que se habían acrecentado en la década de 1650, un descenso que va a suponer prácticamente que los impuestos en el consumo caigan cerca de un 30 a un 40%, y a esta rebaja de este impuesto se va a añadir una nueva, que son los tientos, que se rebajan a la mitad. Esto indudablemente va a repercutir muy positivamente no solamente en las transacciones comerciales, no solamente en el comercio, sino por supuesto en el desarrollo industrial y en el poder adquisitivo de los contribuyentes, con lo cual indudablemente se va a potenciar de alguna manera el desarrollo industrial nacional, que queda completado con la entrada de artesanos fomentados por la propia corona, con exenciones fiscales, con concesión de instalaciones para que puedan desarrollar su actividad. Y por otra parte, los pueblos aliviados de presión fiscal, aliviados de las contribuciones, van a poder aumentar, por lo tanto, desviar parte de ese caudal hacia el consumo y de alguna manera reactivar la economía agraria, ganadera e industrial del país a finales del siglo XVII. Solo en la década de 1690, cuando estalla de nuevo la guerra con Francia y se exigen nuevas contribuciones, pero se exige un mayor esfuerzo a los pueblos, va a sufrir un parón en todo el sistema reformista, es decir, no se va a desarrollar, no se va a continuar, pero por lo menos las reformas que se habían emprendido en la etapa anterior va a mantenerse y va a mantenerse sin cambios hasta el reinado de Felipe V, que en los primeros años de su reinado de nuevo va a recurrir a aumentar la presión fiscal, a recuperar aquellos impuestos que habían sido derogados para poder hacer frente a las campañas militares durante la Guerra de Sucesión. Nada más, muchas gracias y buenas noches.